Hola, hola, qué gusto saludarlos en estos momentos. Mientras van entrando, voy a servirme mi tecito mañanero, aunque ya estamos en mediodía. Pero bueno, qué gusto estar con ustedes en este espacio, como siempre, en el cual buscamos cómo aportar herramientas, información, guía, inspiración, como lo quieras ver, en tu vida para generar esplendor, para generar gozo, para generar bienestar. ¿De acuerdo? Mi nombre es Karen Vega. Para aquellos que aún no me conocen, tengo el gusto y el gran placer de dirigir el International Coaching Group ICG, que como escuela de coaching tiene como misión toda la investigación, preparación, testeo, etcétera, etcétera, de herramientas de coaching de transformación que compartimos contigo de manera formal en nuestros cursos de certificación o de manera informal, como en estas charlas que tenemos todos los días. Entonces, para mí es maravilloso estar acá. Me encantaría saber quiénes nos acompañan. Entonces, les agradezco que nos saluden. Además, hoy hablo en plural porque tenemos invitada especial. Entonces, les agradezco que me cuenten desde dónde nos acompañan, quiénes son ICGs, quiénes aún no son ICGs, bueno, quiénes son ICGs, y que los preparemos a una exploración que va a necesitar una gran mente abierta. ¿De acuerdo? Entonces, para eso voy a invitar al escenario, voy a llamar al escenario a nuestra facilitadora en ICG, nuestra mentora, nuestra coach, nuestra amiga Gabriela Maldonado, que nos acompaña desde California. Gusto saludarte, Gabrielita, ¿cómo estás?
Estoy Karen, estoy. Ha sido un día bastante intenso, interesante. ¿Qué más te cuento? Día bastante intenso, pero estoy feliz de estar aquí con ustedes y contigo. Oye, qué
Muchas
bien
gracias.
ese corte de cabello, es una cosa increíble.
Wow. Pues ya lo tengo más largo, aunque me lo he calveado 2 veces, me he rapado 2 veces. Y ahora sí siento que puedo hacérmelo así para el ladito y todo. Oye, ya que estás corporativa, pues espérate, pues ya que estás corporativa y vamos a uniformarnos. Ahora
ICG,
sí. Muy bien.
potencial ilimitado.
Potencial ilimitado. Yo sé que algunas personas que producimos nuestras cachuchas nos dicen que dónde pueden adquirir alguna. Esto es para una edición limitada para el equipo ICG de nuestro encuentro el año pasado de todos en Colombia. Entonces, no tenemos más, pero bueno, vamos a preparar la próxima vez que los veamos.
Todo depende, porque si realmente la cachucha es así como que algo que la gente quiere, podríamos, ¿no?
Producir una edición limitada, una edición especial o algo diferente, claro que sí. Ahora, algo que gano yo afortunadamente con este corte es que efectivamente las gorros, los sombreritos y demás me los puedo usar porque el resto soy súper cabezona, entonces generalmente las cosas no me quedan. Entonces, esto es una maravilla porque colabora con el asunto del tamaño. Entonces,
No,
¿qué nos trae hoy?
pero también hay que aclarar, lo que pasa es que tienes muchísimo cabello, ¿no?
También, pero también tengo una cabeza grandota. Entonces, esto ayuda al no tener pelo, ayuda, pero todavía tengo una cabezota grandotota. Así como le decían a uno, cabezona, más o menos así es mi parte de mi descripción. Bastante cabezoncita. Claro, además se nota en que la mira toda la frente que tengo. Pero bueno, ok, entremos a temas más útiles que mi frente. Bueno.
Pueden hacer las gorritas y no las vendes.
Claro que sí, Lilian. Bueno, ¿qué nos trae hoy a este espacio o qué queremos traer hoy a este espacio para compartir contigo? Estamos, y voy a decir esta palabra con toda la intención del caso, estamos nuevamente enfrentando un gran disturbio racial que tiene un gran impacto social en Estados Unidos. Estamos nuevamente enfrentando una situación que para muchos es como increíble que esté pasando algo así es el 2020, increíble que todavía estamos viviendo algo así. Increíble que esto se esté dando en un país que teóricamente debería ser el líder en muchos sentidos, ¿no? Increíble que esto esté pasando en un país desarrollado, entre comillas, ¿no? Porque igual todo eso son etiquetas que no dejan ver una gran dimensión de muchas realidades diversas que existen en un país como Estados Unidos, ¿no? Ahora, ¿Por qué queremos hablar de eso? No solamente porque estamos viviendo las consecuencias directas o indirectas de esto, no solamente porque es alguna una realidad que está ocurriendo en este momento y que está cobrando unas dimensiones impresionantes. Entonces hay vandalismo, hay, como digo, nuevamente, porque esto ya había ocurrido en Los Ángeles, ya había ocurrido en Chicago, ya había ocurrido y otra vez vuelve y ocurre. Entonces hay una serie de manifestaciones, una serie de vandalismo y empiezan los movimientos políticos, no todos, pero o algunos miembros de los movimientos políticos empiezan también a entrar a colaborar, a buscar que se polarice cada vez más. ¿Por qué? Con los fines políticos. Entonces tú apoyas a este, tú apoyas a lo otro, entonces metemos más temor para generar más el tema de estos contra estos, y entonces cada bando empieza a politizar cada vez más eso, generando una división más grande y generando una perpetuación o perpetuidad, que este conflicto se queda a perpetuidad. Entonces, es de las cosas que nos llama la atención explorando todo esto, es qué hace que un conflicto como estos, cuando hay todos los recursos y todas las posibilidades para que eso ya sea tema del pasado, tema que solo existe en los libros de historia, qué hace que esto aún se siga repitiendo y que se siga encontrando y se siga teniendo esta conversación de la misma manera que se ha tenido por años y creando el mismo efecto, que es dividir, separar, ¿no? El tema de, entonces, son los A contra los B, y los que apoyan a B, pues van a ser enemigos para siempre de los A, ¿no? Entonces, algo que es muy fácil de hacer en esto, ¿no? Es cuando uno entra y ve la noticia o ve el video, inmediatamente surge una reacción, para muchos, una reacción emocional así, de... Claro, este HP, este gran no sé qué es, que es, puede generar una, y toda la culpa es este desgraciado, o la policía, o es que los policías, o es que la policía, es muy fácil entrar a eso, muy fácil dejarse llevar por esa reacción intensa, emocional, de furor del momento, ¿no? Ahora, es muy fácil entrar al otro lado y decir, claro, porque es que la persona era de esta raza, pues, alto, es que ellos son así, ellos son acá, entonces como que... pues no es que lo merezca, pero es entendible lo que ocurrió porque estos personajes, ta. Y después salen los manifestantes y decir, no, es que los manifestantes son de este lado que buscan esto. Bueno, o sea, todo lo que puede haber y todo lo que los puede quedar por fuera. Ahora, tú estás muy cerca del tema, Gabriela, no solamente porque vives en, no solamente porque vives en Estados Unidos.
No solamente porque vivo, pero vivo en Estados Unidos.
No solamente que vives y además vives en Estados Unidos. Y además tú tuviste... con muchos años y todavía de alguna manera vinculada con trabajo comunitario, donde estuviste muy cerca a estas poblaciones que tienden a estar metidas en estos estereotipos de los latinos, la gente de pandillas, la gente afroamericana, Tú has estado muy involucrada en eso y además de todo, en tu familia hay policías.
Sí.
Hay miembros de que han estado en la fuerza policial por años y años, ¿no?
Personas muy cercanas
a ti, exacto. Entonces, el tema es, ustedes también, digamos así, voy a decir ustedes, los que están cercanos a la fuerza policial y demás. Entonces, tú me compartías a mí también unos temas de estadísticas y temas de esa situación o de ese lado de la historia que también hace que uno diga, wow, un momento, es que no veo el panorama completo. Hay cosas que y con ver un solo video en el furor del momento, si no entiendo el contexto, es muy fácil entrar a seguir repitiendo el mismo conflicto. Ahora, a mí me encantaría que pudiésemos compartir con las personas que nos acompañan, Gabriela, tenemos una realidad y eso lo podemos trasladar en nuestras vidas, pero esto también tiene un impacto social en cada uno de nuestros países, ¿no? Porque en nuestros países en este momento no haya ese conflicto racial, no quiere decir que no haya desigualdad social, no haya conflictos raciales, no haya el tema de discriminación, ¿no? No haya el tema de estar juzgándonos los unos a los otros, así como al afán, a la carrera, y entrar a accionar con base en esos juicios. ¿Cómo podemos generar una conversación, Gabriela, que nos ayude a que todos esos episodios queden en los libros de historia, sin que para que yo esté bien tú tienes que estar mal, y para que yo esté bien entonces te tengo que hacer a ti mal? ¿Cómo entender también esas reacciones emocionales que todos de alguna u otra forma no estamos exentos a que nos ocurran?
Esa es realmente la pregunta del día. Es la pregunta de todo mi día, ¿no? Es muy interesante porque, bueno, desde que empezó todo esto el viernes, ¿no? Bueno, en primer lugar, yo vivo en California, ¿no? Entonces, en California yo creo que es un poco diferente que otras partes de Estados Unidos, como el sur, ¿no? Minneapolis, cosas así. Entonces, quiero empezar por eso. Quiero empezar por realmente en el área de la bahía. Tenemos cierta cultura, ¿no? Y esa cultura a lo mejor no es la misma que otras partes del país. Y creo que eso es lo primero que me di cuenta, ¿no? Cuando empecé a escuchar todo, todo empezó el viernes cuando estábamos, casi no estamos viendo televisión ahorita noticias, pero estábamos viendo televisión noticias. Y empezamos a ver, ¿no? Lo que estaba pasando en San José, California, que es donde está el Silicon Valley y todo esto. Y lo que nos dimos cuenta, yo empecé a ver las noticias cuando estaban looting, no sé cómo se dice eso, looting.
Cuando empezaban a hacer los de el vandalismo, el tema de la...
A diferentes negocios, a City Hall, ¿no? No sé cómo se dice City Hall tampoco, pero el departamento sí es...
La alcaldía, la oficina, oficinas gubernamentales.
Entonces, mi primera reacción es, a ver, espérate, los pequeños negocios, los dueños de los pequeños negocios apenitas están, ¿sabes?, sobreviviendo este momento. Entonces, esa fue mi primera reacción. Mi segunda reacción es, yo tengo algo muy especial, muy particular, cuando empiezan a tajear los edificios. Realmente es una de las cosas que realmente me enoja mucho. Entonces, empecé a ver eso. Y luego lo que empecé a ver es realmente... Y te estoy contando como lo vi, ¿ok? Eso es así como lo empecé a ver. Y lo segundo que vi es que estaba la policía tratando de defender la alcaldía y otras partes del centro de la ciudad de San José. Y estaban aventando algunos de los manifestantes botellas y cosas así. Entonces dije, wow, qué fuerte, ¿no? O sea, qué fuerte. Lo segundo que empecé a ver es que habían entrado a la carretera algunos de los manifestantes y estaban rompiéndole las ventanas a algunos de los carros, ¿sabes? Estaban así como que atacando los carros y todo esto. Entonces, lo primero que surgió en mí fue, wow, es que si yo estuviera ahí en medio y estuviera en esa situación, sería muy difícil mantener claridad y calma, ¿sabes? Porque estaban así como que rodeados los carros. ¿No? Entonces, yo creo que una cosa que tenemos que reconocer es que cuando escuchamos este tipo de noticias, creo que es muy típico el que tengamos una reacción emotiva muy fuerte al principio, ¿no? Y te empiezas a pensar, ¿qué hay? Por ejemplo, eso es interesante porque dije, ¿qué haría yo si estuviera en medio ahí de ese momento, ¿no? Tan violento, ¿no? Y yo estoy, o sea, la única razón por la que estoy ahí es porque estoy regresando a casa, una cosa así. Bueno, entonces yo creo que eso es lo primero, ¿no? Lo primero es reconocer que probablemente cuando escuchamos este tipo de noticias tenemos una reacción emotiva que a lo mejor no está considerando algo más. ¿Sabes? No está mal. Creo que es normal. Creo que es normal que estemos así como que tengamos una reacción. Pero creo que es importante el tomar un paso atrás para poder empezar a percibir algo más grande, ¿no? Para poder entender realmente qué es lo que está pasando. Lo segundo que pasó, bueno, en cuestión cronológica, es que fui a caminar con una amiga mía que es muy querida, y me empezó a decir, no, es que no puedo creer que una vez esté pasando esto y quién sabe qué, quién sabe cuándo. Y cuando le estaba escuchando, me estaba contando información que yo sabía que no era verídica, ¿sabes? O sea, no era, porque ya lo había confirmado yo y ya lo había visto, ¿no? Y todo esto. Entonces le digo, oye, pero ¿sabes qué? No, yo creo que ya a los, al policía, el policía que, ¿cómo se llama este hombre? Derek Sherwin, creo que ya lo arrestaron. Y me dijeron, no, no lo han arrestado. Le digo, no, creo que sí, Debbie, creo que sí ya lo arrestaron. Y noté cómo hubo ese así como, ¿no? Esa otra cosa emocional, ¿no? Y luego fue muy interesante porque también empecé a sentir una sensación de, es que es muy fácil, a ver, quiero decir algo, yo ya vi el video, he estado investigando todas las estadísticas de esta situación, te mandé, no sé si lo has podido ver, pero te mandé la reacción de un jefe de policía que es el departamento de San José, donde él entra a una clase y dice, este tipo de comportamiento no es permitido. Si ustedes en su corazón no pueden, o tienen esto, esta situación, o creen que puede surgir, por favor, no continúen aquí, ¿no? Entonces, yo creo que para mí una de las cosas que me he dado cuenta es que es muy importante realmente estudiar la situación, ¿no? O sea, estudiar realmente qué es lo que está pasando, cuál es la reacción, ¿no? Entonces, yo no he hablado con nadie que diga, ah, no, si sabes qué, apoyamos las acciones que este oficial hizo y creemos que tenía la razón. O sea, yo no he hablado con nadie que haya dicho eso. ¿Ok? Y también creo que es algo tan emotivo y tan así, tan reactivo, nos puede reaccionar tanto, que continuamente, una de las cosas que yo estoy haciendo es que cuando me noto así súper intensa, ¿no? O me desconecto de la situación, o hago algo para poder recuperar mi visión, ¿sabes? Porque lo que me estaba dando cuenta, regresando a mi querida amiga, ¿no? Debbie, que me estaba diciendo, no, pero es que pasó esto, y yo, no, es que no, o sea, porque yo lo estaba leyendo y todo esto. Es que, de alguna manera, porque yo tengo miembros de mi familia que están, que han servido, que están en situaciones muy súper complejas, han estado súper en situaciones muy intensas. Tengo cierta mentalidad, ¿no? Tengo cierto, what's that word? Prejuicio. Tengo cierto prejuicio, ¿sabes? Ahora, es bien interesante porque he trabajado con chicas que han estado en pandillas, como tú lo has dicho, he trabajado en las calles, he trabajado en cárceles y he estado muy cercano, muy, muy cercano a esta población, ¿no? Y obviamente yo soy inmigrante también en este país, pero sí noto definitivamente que mis prejuicios pueden infiltrarse, ¿sabes? De un lado o del otro. Entonces, yo creo que es importante reconocer que en este tipo de situaciones la mayoría de los seres humanos van a tener una reacción muy emotiva porque nos toca algo muy profundo, ¿no? No sé, ¿te acuerdas hace un año lo que pasó en un año o dos ya con lo de la niña? ¿Te acuerdas en Colombia?
¿En Colombia? Hace 3 años.
3 años. Sí. Y que una persona así súper fuerte. Y fue muy interesante el ver mi reacción, sí, ver la reacción de la gente, ¿no? Y las
empresas. ¿Puedo interrumpirte un momento o tienes alguna idea?
No, déjame terminar. La segunda cosa que yo pienso que es importante reconocer es que la mayoría de los seres humanos tenemos prejuicios cuando estamos escuchando, cuando estamos viendo noticias, ¿sabes? Entonces, tenemos esta reacción que es súper ultra emotiva, ¿no? Y así como que. Y también tenemos la capacidad de que los prejuicios que tenemos que se infiltren y que realmente nos limiten la capacidad de tener conversaciones y de pensar más abiertamente.
De acuerdo. Fíjate que, o sea, de lo que tú estás compartiendo, creo que podemos puntualizar algunos aspectos en los que nuestra participación o nuestra vivencia de este tipo de situaciones se vuelva más constructiva para nosotros y para el mundo. Porque al final del día siempre decimos, ah, eso lo van a solucionar allá, pero ¿quiénes son ellos? ¿No? si es en el día a día de los ciudadanos de todos los países los que construimos las dinámicas al final del día, ¿no? Nuestras instituciones de una u otra forma son el reflejo en muchos sentidos de nosotros, nuestros gobernantes son en muchos sentidos el reflejo nuestro. Hay algo que suena choqueante, pero yo creo que nos sirve a todos de despertar. Cuando uno dice, lo del el holocausto con el tema de los judíos, entonces toda la culpa es de Adolf Hitler, ¿no? Hitler. No, fue Hitler. Hitler fue el que lo lideró y la cabeza visible, pero él no pudo solo. Él tuvo millones de personas que se unieron a su causa porque en ese momento les pareció una causa lógica, les pareció la única causa a la que tenían opción o les gustaba o lo que fuese. Pero entonces, ¿por qué para mí es importante verlo así? Porque es no, ese fue Hitler allá. O no, este presidente que está ahí es... No, el presidente llegó ahí porque la mayoría de la gente que votó, que participó, que lo que fuera, llegó allá. Entonces, en una gran medida, es, momento, ¿cómo es la dinámica de mi día a día está contribuyendo a que haya esos personajes que el resto, lo que la mayoría apruebe? ¿Cómo lo que yo estoy haciendo en mi día a día contribuye a que estos conflictos y estos malestares sigan vivos, ¿no? Y no es el tema de lavarnos simplemente las manos y decir ellos. Porque fíjate lo que tú decías, el tema de yo hablando con alguien, de acuerdo, yo no he encontrado a alguien que diga, no, fue justificable la acción del oficial. Pero sí he encontrado personas que dicen, pero es lógico porque ¿qué esperas de un hombre de 6 feet, no sé cuántos metros de grande, con ese tamaño y demás? Lo más probable es que obviamente el oficial reaccionó con miedo a su propia vida, si no, no hubiera hecho lo que hizo. Obviamente en ese momento este personaje vio como, no sé, como lo haya vivido. Entonces es como, momento, espérate un momento. Porque vuelve el tema de cómo estamos nosotros viviendo la situación. Entonces tú dijiste unas cosas que dijiste fue que me encanta verlo y yo siempre, mira, acá yo te contaba que aquí en Australia hay muchas personas que son en contra de Estados Unidos. Que dicen, es que Estados Unidos esto, es que en Estados Unidos lo otro, es que, ¿no? ¿Qué ocurre ahí? Lo primero que tú dijiste, yo vivo en California y como se vive esto acá se ve muy diferente a como se vive en Missouri, como se va a vivir en Luisiana, como se vive en Chicago, como se vive en, ¿no? ¿En qué momento de nuestras vidas usamos lo mismo de la generalización? Incluso con nosotros mismos, ¿no? Entonces, incluso con el tema de, los políticos. Entonces, todos los políticos, asumimos que son todos y nunca son todos, nunca. No, los policías, nunca son todos los policías. Entonces, hasta lingüísticamente, como lo expresamos, empieza a generar cambio. Algunos policías, algunos políticos, algunos gobernantes, algunos de la raza tal, porque en ningún caso son todos, ¿no? Incluso con nosotros mismos, cuando decimos es que yo nunca he sido esto, o yo nunca he podido aquello, o yo siempre, eso no es cierto. Eso no es cierto, y ese tipo de juicios de siempre, nunca, todos, ninguno, nunca agrega valor, para que suene paradójico, eso nunca agrega valor. Entonces, ese es el primer tema. Cuando aquí las personas dicen, es que Estados Unidos, digo, mira, cuando uno empieza a conocer realmente, que es el segundo punto que tú tocas, el nivel de información, de la suficiente información que tú tomas para emitir un concepto. Porque estamos acostumbrados a ver un destello de algo y ya generamos una opinión, ¿no? El tema de, vemos un noticiero que además tiene sus propios intereses, sus propias tendencias, sus propios gustos, escuchamos esa versión y ya generamos una opinión. Y es, momento, tengo la información suficiente para establecer una posición que además voy a defender pasionalmente en contra de otros. ¿Sí? Entonces, ya para cerrar este punto y te doy vía, es cuando las personas dicen, es que los Estados Unidos, es que los americanos, es que los... Yo digo, mira, cuando tú empiezas a conocer más de Estados Unidos, entiendes que Estados Unidos es como lo dice su palabra, una unión de estados que funciona como si fueran países diferentes. No son todos los estadounidenses hacen esto, ni todos los estadounidenses aquello, ni todos los gobernantes aquello. Entonces, si no empezamos a ser un poco más precisos en ese sentido, vamos a generar todavía ese efecto de todos los afroamericanos son delincuentes y son peligrosos y todos los policías son unos desgraciados racistas, ¿no? Señora, estás muteada, espérate, te desmuteo yo. Yo te desmuteo por acá, bien pues.
Sabes que una de las cosas que yo me he dado cuenta en este, en esta situación y en otras también, es que creo que es más rápido, más fácil, no sé cómo decirlo, ver un minuto y medio, ¿no? Leer dos artículos de tres páginas y formar una opinión. Creo que la mayoría de nosotros hacemos eso, con la mayoría de las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo he estado investigando todo el día, estuve como 8 horas leyendo y estudiando y, ¿no?, y buscando diferentes medios y diferentes estadísticas, y una estadística es, espérate, pero ¿por qué dicen esto? Entonces es una cuestión de, para mí, ¿no?, de responsabilizarme como consumidor de noticias para entender, ¿sabes? Para entender realmente qué es lo que está pasando. Creo que es muy importante lo que tú acabas de decir, Karen, de entender que un noticiero, un periódico, una revista, un autor, nosotros tenemos prejuicios, y esos prejuicios, como son invisibles, nos mueven a que demos las noticias de cierta manera, ¿sabes? Entonces creo que me encanta ese punto de, no hay, una de las cosas que se escucha, ¿no?, es que el sistema mantiene el racismo vivo, ¿no? Y es que no hay un sistema, es que somos la gente, somos nosotros, o sea, el sistema, lo que decimos el sistema, es gente, las leyes que existen son leyes que se han escrito por gente, ¿no? Los gobiernos que tenemos están ahí por gente, entonces no hay un monstruo, ¿no? No hay un sistema en sí. Ese es algo que usamos como para, a veces como para no tomar la responsabilidad, porque creo que requiere mucho trabajo. O sea, estar todo el día realmente, ¿sabes qué? A ver, cuando me propusiste, bueno, ¿te gustaría hablar de esto? Dije, a ver, quiero hablar de esto, aparte de mi experiencia emocional que he tenido acerca de esto, quiero realmente entender el problema mejor, ¿sabes? Entonces he estado, por ejemplo, viendo que cuando llaman a la policía, reportan que hay un hombre que está muy ebrio, que está fuera de control y que está enojado, ¿no? O sea, eso es como lo reportan. Entonces empiezas a descubrir otra parte, ¿no? Otra parte de esta gran historia. Pero yo últimamente lo que sí me he dado cuenta es que cuando veo algo a mi alrededor, no puedo decir, es que la culpa es de Karen, porque Karen es la cabeza de ICG, ¿no? Sino que realmente sí es importante para mí. Lo que he descubierto es que me tengo que involucrar y tengo que responder, ¿sabes? Y eso se lleva tiempo. Yo creo que la mayoría de nosotros ahorita estamos muy acostumbrados a leer las 5 líneas, ¿no?, en Twitter, las 5 líneas en Facebook, y no consumimos las noticias realmente para descubrir todo el panorama de lo que está pasando, ¿no? La otra cosa que me he dado cuenta también es que tendemos a, como tú estás, como habías dicho, a crear grupos, ¿no? Es que los policías, ¿no? Es que los protestantes, ¿no? ¿Se dice los protestantes? Bueno, se dice los protestantes. ¿Cómo se dice?
Los manifestantes. Los protestantes son
los protestantes y los católicos. Los manifestantes, ¿no? Los republicanos, los demócratas, ¿no? Esta persona. Entonces empezamos así como a dividir. Y estaba escuchando cierto grupo decir, no, pero es que tú ya hiciste esto, pero yo aquello, ¿no? Entonces estamos empezar así como a a perder nuestra habilidad realmente de escuchar, ¿no? Neutralmente. Es así como increíble. Entonces ha sido un aprendizaje muy interesante el día de hoy.
Entonces fíjate que estamos hablando lo del tema de, incluso con nosotros mismos, el tema de prestarle atención al tema de generalizar y al tema de crear esos estereotipos donde decimos es que los ta-ta-ta, que los incluye a todos, porque ahí dejamos de estar, ahí dejamos de ver lo que realmente está pasando. Y es muy fácil caer en esas reacciones emocionales de atacar o de juzgar sin tener todas las bases del tema. Lo segundo que estábamos viendo es cuántos de nosotros, cuando tomamos algunas de esas opiniones tan radicales de estos son así y es que estos, ¿qué pasa comúnmente? A mí me impacta mucho, por ejemplo, y que cada vez pareciera, yo no sé, ahí sí, no sé si esto sea cierto o no, pero pareciera que, y fíjate que no es cierto, porque yo creo que en varios de nuestros países hemos estado bastante divididos por temas políticos, pareciera que últimamente es más, pero realmente no, últimamente tenemos más acceso a información, pero eso no implica que no estemos igual de, o que estemos más divididos o menos divididos. Pues incluso en Colombia, que es uno de los países que más conozco, porque es mi país natal, pues hubo guerras entre los godos y los liberales por cuánto tiempo y cuántas vidas humanas no perecieron por esa guerra. Es una guerra de ideales, que parece absolutamente, o sea, si uno lo mira desde una perspectiva neutral, es absurdo que las personas lleguemos a tal punto de defender ideas que lleguemos hasta a considerar que eso es razón suficiente para matar a otro ser humano, porque piensa diferente, ¿no? Entonces, inevitablemente sí, más bien creo que ha habido progreso en eso, sino que ahora como estamos más informados, pareciera que el asunto fuese mucho más, más intenso ahora. Lo que pasa es que estamos más informados ahora. Pero a la vez que tenemos tanto acceso a tanta información, el nivel de profundidad es mínimo. Lo que tú dices, leemos el comentario de alguien, el tweet de alguien, el encabezado de alguien, el video mostrado con la perspectiva de alguien más y ahí entramos a la batalla. Listo, perfecto, ya tengo lo suficiente para salir a defender. Es que los no sé qué. Pero ¿qué tanto hacemos lo mismo en nuestras vidas en temas también personales? ¿Y qué tanto nos tomamos el tiempo de, espérate, voy a reflexionar sobre esto, voy a darme el espacio? No voy a saltar ahí mismo, sino voy a tomarme el espacio de. Una de las cosas que a mí me impactó, por ejemplo, hablando del tema racial en Estados Unidos, fue empezar a entender desde dónde vienen las raíces del tema de racismo que estamos viviendo actualmente y entender qué son las consecuencias de cómo termina la guerra civil. O sea, no es un tema de hace 10 años pasó esto, o es que los afroamericanos son perezosos, es que son vándalos, es que son delincuentes, es que... No, espérate. Desde la parte de tejido social, ¿qué ha pasado para que lo que estamos viviendo hoy sea una consecuencia de esto? Y es que si no lo entendemos desde ahí, ¿cómo esperamos que las cosas cambien? Porque ahora la solución de la gente es, sí, es que los policías, pero ¿qué? ¿Vas a traer más medidas? ¿Vas a traer más leyes? ¿Vas a traer qué exactamente? Porque si eso no viene desde el orgánico de adentro, de adentro hacia afuera, ¿cómo vas a generar un cambio sostenible? ¿Cómo vas a generar algo que realmente sea parte del día a día de la gente?
Y ¿sabes qué? Que todo esto se lleva más tiempo, ¿sabes? O sea, estas conversaciones realmente para tener algo, ¿cómo le diríamos? Para tener algo de valor, una conversación de valor, se lleva tiempo, se lleva realmente un esfuerzo, requiere un deseo realmente de entender. El tiempo también para tener soluciones creativas. Entonces es entendible, ¿no? Que lo que hacemos es escuchamos algo muy superficialmente e inmediatamente saltamos a dar una opinión. Una de las cosas que a mí me ha preocupado como inmigrante en este país, ¿no? Es siempre esa polémica de el sistema está contra ti, hay alguien que está contra ti. Porque una de las cosas que yo he notado es que crea una mentalidad en las poblaciones más susceptibles de miedo y de limitación. Y realmente ese yo creo que ese es un punto central para mí, ¿no? Que te empieza a distraer realmente, te empieza a distraer de dónde te puedes enfocar para poder llegar más adelante, para salir adelante, porque la distracción de alguna manera es, ah, es que el sistema, es que hay algo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, esto es muy interesante, el poder mantener claridad y el poder mantener una dirección en medio de la emoción, en medio de los prejuicios. Lo que yo me doy cuenta también es que la escucha desaparece, porque realmente lo único que queremos hacer es estar diciendo nuestra opinión, ¿no? O sea, queremos estar diciendo nuestra opinión, y la decimos más fuerte y tratamos de convencernos, pero no nos escuchamos, ¿no? Entonces, esto ha sido interesante, Karen, ha sido interesante porque una de mis preocupaciones con este problema, ¿no? Y con los mensajes que se dan, es que crea una división entre dos grupos de personas, por lo menos dos grupos de personas, o tres probablemente, a lo mejor más, ¿no? Pero uno es, por ejemplo, los policías, ¿no? Entonces, en este país nosotros tenemos 800,000 policías, que es el 0.25% de la población en Estados Unidos, ¿no? La población ahorita de Estados Unidos está en 328 millones, más o menos, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo he observado últimamente es que la moral de los policías es así como, o sea, ¿no? Porque hay tanta presión política que la moral está súper baja. Y es bien interesante porque lo que descubrí el día de hoy es que en el 2019, por ejemplo, 89 policías murieron, ¿ok? De los 89 policías que murieron, 79 eran blancos, ¿ok? 9 eran afroamericanos y uno era asiático. Pero ningún mensaje de los medios sale eso a relucir, ¿no? Porque eso me costó trabajo encontrarlo, ¿ok? Entonces empiezas a encontrar situaciones así. La otra cosa que es bien interesante es que si tú tienes una población que está continuamente en un trabajo que es altamente volátil y agresivo, hay una tendencia a volverse emocional, ¿no? Entonces es interesante porque teniendo conversaciones, las personas a veces dicen, pero es que no debería de haber hecho esta persona esto. Y de nuevo, o sea, en ningún momento estamos defendiendo las acciones que pasaron, ¿no? Pero lo que sí es interesante es ver que los policías, como todos nosotros, son seres humanos, ¿no? Las personas que también cometen crímenes son seres humanos, que en algún momento les entra miedo, les entra enojo. Entonces, tú tienes a dos seres humanos que se encuentran frecuentemente en situaciones súper volátiles y esto es lo que sucede, ¿no? Ahora, es interesante porque tengo otras estadísticas, ¿no? Porque estás como que tratando de entender, ¿no? Realmente, ¿cuál es nuestro problema? ¿Cuál es realmente nuestro problema? ¿No? Para las personas que estén interesadas, les podemos dar más información, yo les puedo mandar más información, pero es muy interesante cuando empiezas a ver, por ejemplo, las gráficas realmente de las personas, la raza que recibe, digamos, más impacto, no son los afroamericanos. Entonces es interesante empezar a notar esto, pero te digo que es una cosa de, por ejemplo, así de ver la situación y te empiezas a crear una idea y espérate, déjame ver, y cuál es mi responsabilidad. Y yo, por ejemplo, tengo mucho cuidado cuando comento algo por lo que tú estás diciendo, porque es muy fácil comentar algo y de repente crear una conversación que realmente no está basada tanto en los hechos, sino en opiniones, ¿sabes? Entonces, de alguna manera, creo que tenemos que tomar más responsabilidad nosotros para compartir opiniones que sean más reflectivas y menos emocionales.
Reflexivas.
Reflexivas. Gracias, Karen.
Fíjate que yo creo que ahí hay algo que, digamos, que nuestro mensaje de hoy no tenía la intención de conversarlos a ustedes de A o de B, o queríamos hablar de eso porque es un tema supremamente vigente. Lo que está ocurriendo es trágico, lo que está ocurriendo en estos momentos de destrucción, de destrucción en plena pandemia. Yo veía a todos los manifestantes con su máscara. Yo decía, además de todo, con este tema de contagio y en estas situaciones, y es como, o sea, un tema es el contagio y otro tema es un tema generado de diferencias sociales. Es como el contagio, o sea, el virus se va a mover como se va a mover, pero esto es evitable. O sea, el virus es algo que nadie puede controlar, pero lo otro es evitable. Pero la pregunta viene más allá de eso, es para mí el, como tú dices, yo también tengo opiniones, yo también tengo opiniones personales. Hay temas en los que siento que parece un fosforito que, ¡fum!, ahí mismo salí sin reflexionar, sin investigar, y salgo de una vez a decir, ¡no! ¿No? Lo he vivido en las últimas elecciones, tanto de Australia como de Colombia, que son los países más cercanos, en los que además de todo, como que me afecta más el tema directamente. Me veo también con las opiniones ahí. Y tengo una tendencia también clara de por qué tipo de candidatos apoyo y voto y demás. Pero es el momento de entrar a, espérate un segundo, ¿qué es lo que realmente estás apoyando y qué implica ese apoyo? Porque desafortunadamente el juego económico y político de muchas personas, porque les interesa esa división, les interesa el mantenernos separados, es que no en vano existe el refrán de divide y vencerás. Entre más estemos divididos nosotros, como ciudadanos, como poblaciones, como humanos, más fácil es que mientras nosotros estamos peleando todo el tiempo, distraídos, el resto puede hacer lo que quiera. Aquellos que tienen ciertos intereses políticos y económicos digan, perfecto, aquí los dejé peleando y mientras ellos pelean, yo aquí hago lo que quiera. Y mientras tanto, los otros tontos distraídos, agarrándose de las mechas, matándose los unos entre otros, pensando que están haciendo algo como lo deberían hacer, pensando que eso es lo que tienen que hacer, ¿no? Señora, ¿vas a decir algo?
Sí, pero no sé si habías terminado.
No, pero dale, igual, dale, bien puedas.
La otra cosa también es que es muy difícil, es el darte cuenta que tenemos una responsabilidad. O sea, cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad, ¿no? Entonces, estaba en una conversación y alguien estaba diciendo, no, pero es que los líderes, que quién sabe qué, que quién sabe cuánto, ¿no? Y dije, bueno, a ver, espérate, ok. ¿Tú qué has hecho? ¿Tú qué has hecho para liderar? Porque no puedes estar... Bueno, a ver, en mi mundo, ¿no? Cuando te la pasas quejándote de algo, pero no aportas, o sea, eso como que no tiene mucho impacto, ¿no? Entonces, es lo que tú estabas diciendo, es que ellos lo tienen que arreglar, ¿no? Pero es que el gobierno lo tiene que arreglar, ¿no? Pero es que, no sé, esta persona lo tiene que arreglar. De alguna manera no estamos apropiándonos de lo que nos corresponde, que es una responsabilidad social también que tenemos, ¿no? Entonces, creo que es un proceso muy interesante porque yo me estoy dando cuenta, a ver, espérate, es que no nada más estar dando opiniones aquí, ¿no? Bueno, yo opino esto, estoy de acuerdo contigo, no estoy de acuerdo contigo, pero es realmente tomar un momento para pensar más las cosas y si realmente hay algo que es importante, ¿no? Que tú sea que nos mueve, que nos apasiona, que vemos que, no, sabes que aquí yo tengo que hacer algo, tenemos que invertir tiempo. Tenemos que invertir tiempo en eso. Yo creo que ser más consciente, ¿no? También de lo que decimos, de los mensajes que decimos, de las conversaciones en las que nos envolvemos.
Cerrada, no me dejaba desmutear esto. Estaba que me hablaba y no me dejaba desmutear. Y yo creo que eso, el tema de cómo tomamos responsabilidad en nuestra vida y hacia lo que queremos vivir, porque además todos estos espacios son diseñados para cómo crear la vida que tú quieres en tus términos. Claramente, una vida en nuestros términos implica un ambiente congruente con eso. Yo siempre digo, uno no puede estar feliz cuando sus vecinos están en la miseria más absoluta, porque así no funcionamos los seres humanos, ¿no? Entonces, ¿qué desde nosotros podemos hacer? Probablemente yo en este momento no tengo ninguna influencia en lo que está pasando en Minneapolis, en el tema de cómo se están matando allá en este momento, probablemente no. Pero con el granito de arena que puedo hacer, que puedo aportar en cada momento con mis acciones, por lo menos, ¿qué estoy generando alrededor? Entonces, lo que estábamos hablando, en mis temas de estoy generalizando, estoy realmente generando mis opiniones con suficiente información, o es válido también decir, ¿sabes qué? Y ya hay muchas cosas cuando la gente me dice, ¿tú qué opinas de bla, bla, bla? Digo, no tengo información suficiente para tener una opinión del tema. Tú a mí muchas veces me has dicho, no tengo una opinión del asunto. ¿Qué diferente es decir, no tengo una opinión de eso? O con lo poco que sé, lo que a hoy pienso es esto, y dejar la ventanita para, ¿sabes qué? Esto es lo que a hoy creo, pero estoy abierta a ver algo más. Estoy abierta a escuchar al otro, a ver si hay algo que yo no esté viendo, que pueda ahora estar viendo.
Karen, perdón si te estoy interrumpiendo hoy mucho, pero yo creo que si no hay otro punto, lo que yo me doy cuenta hoy es que lo que nos hace falta a nosotros es escuchar, ¿sabes? En las conversaciones que te digo que estaba, era parte de esas conversaciones, ¿no? Y es que no nos escuchamos, es que nadie se está escuchando, ¿no? O sea, y la otra cosa que me estaba dando cuenta es que cuando la emoción te toma, ¿no? Como oyente, cuando estás oyendo a una persona que está muy intensamente diciéndote algo, ¿no? Que a lo mejor no estás de acuerdo, no nos tomamos el tiempo para entender cuál es el mensaje realmente que esta persona me está tratando de decir, ¿sabes? Y como estamos tan intensamente sintiendo lo que sentimos, no podemos realmente expresar cuál es nuestro punto, ¿no? Y empezamos así casi como a vomitar opiniones, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto de la escucha, por eso te quería puntualizar esto. Yo pienso que hoy es el momento realmente para profundizar una escucha, ¿no? Para profundizar una escucha, para profundizar si estamos estudiando algo, si estamos leyendo algo, si estamos viendo un video, realmente para poder entender más allá de los 30 segundos, ¿no? O de las opiniones de 10 minutos de una persona, para poder actuar más conscientemente.
Uh-huh. Y yo creo que ese tal vez es el punto central de lo que queremos compartir y por qué sentíamos que queríamos salir al aire con esto, es en qué medida eso es un reflejo o de qué es reflejo de nuestras propias vidas, de qué tan fácil caemos en opiniones, esas volátiles, y caemos en reacciones emocionales. ¿Qué tanto estamos notando esa reacción, como tú lo dijiste, Gabriela, que cuando notas que estás, es decir, uy, la diferencia entre decir, esta, mi reacción tan intensa quiere decir que la circunstancia es así, que yo estoy en lo cierto, porque si no, no reaccionaría intensamente, o más bien quiere decir, wow, estoy absolutamente en una tormenta de pensamiento que me hace creer solamente lo que yo estoy viendo en este momento. Y esta opinión que tengo en este momento. Si cada uno de los seres humanos aprendiéramos que nuestras emociones no son el resultado de las circunstancias y por ende no justifican nuestras reacciones, sino aprendiésemos que nuestras reacciones emocionales son el resultado de lo que está apareciendo en ese momento como verdad aquí, en nuestra mente, tendríamos ese segundo extra de, uy, espérate, de frenarnos ante... Este no es el mejor momento para tener esta conversación. Este no es el mejor momento para tomar una acción. Este no es el momento para decidir. Este no es el momento, mejor momento para contestar algo. Eso lo he vivido tanto últimamente, el tema en las dinámicas familiares, en las dinámicas con los clientes, es decir, ¿qué tanto estás notando si este es un buen momento para? Y te estás dando el espacio y dándoselo a otro, así sea que tengas que salir al baño, para decir, este no es el momento para continuar en esto. Este definitivamente, nada constructivo va a salir de ahí. Y diciendo esta frase, el de qué constructivo va a salir de ahí, el tema de retarnos a nosotros mismos, porque esto es el reto atrévete, el reto de atrevernos a qué tanto nos estamos dando espacio ¿para construir o para ser parte de la gasolina que se le echa al incendio? Porque todos de una u otra forma, cuando salimos a definir, ah, es que Pepito es y este no es, ellos son y estos no son, claramente le estamos echando gasolina al fuego. Claramente de ahí, de esa división de mal, bien, no va a salir absolutamente nada constructivo. Entonces, ¿en qué medida estamos apostándole a algo verdaderamente constructivo o en qué medida estamos siendo parte del problema? Entendiendo que cada vez más las dinámicas, incluso las dinámicas en las redes sociales están diseñadas para dividirnos. Las dinámicas en las redes sociales están miren quién llegó. Ay, miren, además llega y dice, mira, estoy aquí.
Hola, 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 bendiciones. Hola, Nela.
Hola. Hola. Dice, hola.
Hola, Cora.
Hola, hermosa. Ah, Bubi.
Va a tomar Bubi. Sí, vaya a tomar Bubi de la mami. Sí, qué rico la Bubi. Ahora su refrigerio. Sí. Además que lo dice así nomás al aire. Voy a tomar tete de mi mamá. Entonces, además que fíjate que fuera de chiste, para mí una de las cosas que más me conmueve son estas nuevas generaciones que están viniendo es ahí sí. O sea, ¿cómo vamos a generar dinámicas en las que ellos entren a aportar y no que tengan que arreglar y limpiar todo este desastre que le estamos dejando? Pero el punto viene a eso, ¿qué tanto? Les estaba diciendo lo de las redes sociales, desafortunadamente, lo que vemos en las redes sociales está diseñado para polarizarnos. Es más, cuando nosotros vemos, por ejemplo, Facebook, que uno dice, es que Facebook, ¿sí ve? La mayoría de gente piensa como yo. No, es que Facebook está diseñado para mostrarte cosas con las que ya sabe que tú estás de acuerdo. O sea, ese es el algoritmo de Facebook. Te va a mostrar cada vez más las cosas a las que tú le das clic, te va a mostrar cosas así y te va a dejar de mostrar las otras. Por eso cada vez, ¿por qué? Porque si tú ves cosas que te gustan, vas a quedarte más tiempo en Facebook, ¿no? Facebook, ¿qué quiere? Que te pases más tiempo en esa red. Ahora, como todo, lo que yo le decía hace poco a una cliente, como todas las herramientas, no, el problema no es la herramienta, el problema no es Facebook, es cómo lo usamos, ¿no? Porque fíjense, este espacio se está dando en Facebook, en YouTube, lo están viendo en las redes sociales. Entonces, si tenemos en cuenta esos detalles, por ejemplo, de cuando la gente entra en Facebook y dice, si ves, la mayoría piensa como yo, o esto me sirve para reforzar que yo estoy en lo correcto, por ende, el otro está mal, ¿no? Eso está generando nuevamente esa división, eso está generando nuevamente esa separación. Y lo que yo les compartía en alguno de los lives anteriores, si ustedes ven la película documental en Netflix de El Gran Hack, El Gran Hacker o The Great Hack, The Great Hacker, ahí muestran cómo efectivamente se manipulaban las redes sociales cómo se manipulan para ganar campañas políticas. Y cómo se manipulan cuando nosotros no hemos despertado a nuestras reacciones emocionales, cuando no hemos despertado al tema de la escucha, cuando volvemos a caer el tema de generalizar, cuando volvemos a sentir que las emociones justifican los juicios y que las emociones justifican nuestras reacciones y que las emociones además vienen de la circunstancia. Claro, es que, ¿cómo no si esto pasó? Y hasta que nosotros no rompamos esos ciclos desde nosotros, vamos a seguir condenados a repetir lo mismo. Porque además somos tan predecibles en ese sentido como los seres humanos y somos predecibles por el entrenamiento que tenemos como seres humanos, que por eso es que se nos manipula y por eso se nos saca provecho y por eso seguimos repitiendo la historia a pesar de que estamos en el 2020 con todo este nivel de tecnología, de información, de avances, seguimos matándonos los unos a los otros defendiendo ideologías, creyendo que para defender una ideología está bien sacrificar al otro, ¿no? Entonces, ojalá esto sirva como una reflexión desde aquí para decir, hey, espérate, porque si no somos nosotros los que entramos a un aspecto profundo de generar ese cambio, ¿quién lo va a hacer? No podemos esperar que sea el manifestante que está enardecido allá tirando piedras, tirando cosas incendiarias o disparando. No podemos esperar que sea el pobre policía que está en esos momentos buscando cómo se defiende, o el no tan pobre policía que está agrediendo, ¿no? ¿Cómo vamos a esperar que ellos en medio de eso, que no tienen acceso a esto, lo que estamos hablando, vayan a generar el cambio? Entonces es como, ven, espérate, ¿Cómo empiezo yo a vivir esto desde acá para irradiarlo a otros, para despertar a otros? ¿Estás de acuerdo, Gabrielita? Vamos a mirar los comentarios que tenemos. Déjenos saber si esto tiene sentido y si está siendo de utilidad o si ha sido de utilidad, ¿les parece? Voy a saludarlos muy rápidamente porque tengo una limitación de tiempo el día de hoy. María Cristina Mendoza, gusto saludarte. Lo mismo Lilian Pérez, Diana María Jaramillo, Sugel, Elsa Martínez, qué gusto. Ángela Garate, Colombia, Argentina, Perú. Ricardo Alberto, desde México. Hola, Gina Marcela, también Estados Unidos. Andrea, qué maravilla que seas ICG. Dice, ya soy con orgullo ICG, qué gusto. Freddy Henao, en Maracaibo, Venezuela. Mira, otros de los países que han sufrido bastante con este tema. Lilian Pérez, las gorritas y las vendes. Vamos a ver, claro que sí, Lilian. Vamos a ver cómo organizamos el tema. Hola, Marí Fernández, gusto saludarte. Maricel Borges también, Elizabeth García, Alex Robles, qué gusto. Carlos Alberto, me encanta que dices, hey, ¿por qué empiezan sin mí? Eso es discriminación. Saludos, qué gusto, Carlos. Efectivamente, algunas veces el YouTube y el Facebook les avisa, algunas veces no. Rosa, en Estados Unidos también, Carmen Vargas, qué gusto. Hola, Amelis, qué gusto. Carlos Alberto nos dices, lamentablemente la muerte, el racismo, el abuso de autoridad, el odio, la venganza, el ser humano es impredecible. ¿Qué se puede aprender del policía después desde el punto de vista del coaching? Perdóname. Ojalá que lo hayamos cubierto entre, es como yo sé, como nosotros siempre decimos, pues las acciones de los seres humanos son congruentes a lo que está pasando acá y a lo que esta persona está viendo como la única verdad y a su nivel de entendimiento de eso en ese momento. Entonces, es bastante interesante el que la persona reacciona con base en lo que tiene total lógica en ese momento, ¿no? Hola, Marcelita, gusto saludarte. Sugel, dices, es muy lamentable lo que está sucediendo en este momento. Creo que es en este tipo de situaciones que debemos acudir a nuestro real ser para no caer en la trampa de juzgar, estereotipar ni ser indiferente a estos actos. Gracias, Sugel, por tu aporte. Damelis nos dices, en mi opinión, mientras exista una persona de cualquier color que condicione a sus hijos, que los alimente todos los días de pensamientos racistas, que los negros son malos, son violadores. A medida que voy creciendo, les temo y los odio. Y al contrario, los blancos son racistas, hemos sufrido desde décadas su opresión y nos odian por nuestro color de piel. ¿Qué estamos criando? ¿Qué estamos haciendo como familia, como Estado? De acuerdo, y esto se va a seguir perpetuando. Y entonces la gente dice, sí, no queremos que esto se repita y la solución es lo mismo que ya hemos intentado siempre y la solución es hacer lo mismo que siempre hemos hecho y es pensar lo mismo que siempre hemos pensado y es defender lo mismo que hemos defendido esperando que sea el otro el que cambie. Y por eso vamos a seguir perpetuando todo esto constantemente. Bueno, gracias. Gracias por el aporte de todos. Marcelita, muy importante esta conversación. Generalizamos y juzgamos sin tener la información suficiente. De acuerdo. También dices, especialmente cuando se trata de razas, creencias, religiones, nosotros los coaches debemos ser neutrales y no tomar partido. Supuestamente esa debe ser parte de la ética del coach. De acuerdo. Hola, Clarice, gusto saludarte y gracias por estar aquí de madrugada y todo. Lilian Pérez nos dices, yo entiendo que hay derecho a protestar, pero una cosa es protestar y otra vandalizar. Los buenos ciudadanos no tienen la culpa de lo que hizo el policía, así que no estoy de acuerdo con vandalizar propiedad ajena. Y me perdonan que no estoy de acuerdo con lo que hizo el policía y los demás mirando sin hacer nada. La situación fue muy fuerte que no pude terminar de ver el video. Los jefes del muchacho dicen que era muy buena persona, estaban muy afectados. Lo que pasa es que el racismo contra las personas morenas y los latinos es muy fuerte. El problema es que el presidente incita a estas protestas porque si es racista y lo hace público. Miren lo que pasó con los niños mexicanos que los encerraron en jaulas. Esta persona es muy egocéntrica y racista. Gracias, Lilian, por tu compartir. Damelis, también dices, ese problema racial es de décadas, desde la guerra federal, desde la misma abolición de la esclavitud. Tiene raíces y va pasando de generación en generación, desafortunadamente. ¿De acuerdo? Clarice, tienes una gorra, dice, hey, gracias por lo que nos toca y que te guste. Gracias, Marcelita, por esos comentarios también. Creo que la primera reacción es juzgar viendo las imágenes, pero podemos ser neutros para llamar a la reflexión y no al conflicto. Eso me encanta. Podemos ser neutros para llamar a la reflexión y así a un cambio orgánico y verdaderamente sostenible, estoy de acuerdo, y no seguir alimentando el conflicto. Eso que dices, Gabriela, es una verdad. Llevemos a conversaciones reflexivas y no a reacciones emocionales, de acuerdo. Diana María dices, qué buen mensaje, todo lo que menciona Gabriela de cómo nos enganchamos en la emoción y desde ahí defendemos lo que creemos como verdad sin detenernos a investigar más a fondo lo que pasa. ¿de acuerdo? Y todo lo que hay detrás históricamente y contextualizar lo que está ocurriendo, ¿de acuerdo? Elizabeth García dice, el racismo es producto de pensamientos basado en malos entendidos de la vida, que parte de la sociedad ha dado por ciertos, legitimando estereotipos, formas e imaginarios, quedándose con ideas de altas y bajas culturas, de bárbaros y civilizados y cualquier cantidad de etiquetas que solo conducen a la discriminación y polarización. Y de paso dejan al descubierto un nivel de conciencia muy bajo que ha estado presente a lo largo de la historia, donde algunos seres humanos han estado dispuestos a someter a sus semejantes solo por privilegiar sus intereses. Y con todo esto se pierde de vista que todos estamos hechos de lo mismo, ¿de acuerdo? Tendría mucho que decir sobre este tema, pero dejo por aquí. Muchas gracias, Elizabeth, por ese aporte. Muchas gracias. John Salazar, un saludito para las dos desde Medellín, Colombia. Gracias. Carlos Alberto dices, ¿cuánta razón tiene lo que dices, Gaby? Gracias por haber profundizado en el análisis de tu exposición. Es una gran lección de amor hacia nosotros, los ICGs. Se te aprecia, se ven muy guapas con gorra. Muchas gracias, Carlos. Hola, Marcelino Lorenzo, gusto verte por estos lados. Marcelita también dices, creo que nosotros tenemos gran responsabilidad. Claro que sí, además que los que estamos, como yo decía alguna vez en temas de liderazgo, el tema de liderazgo no es el privilegio de mandar, sino más bien es la responsabilidad de guiar e inspirar. Y cuando nosotros podemos ver algo más, se vuelve también esa responsabilidad de, bueno, ¿qué estoy haciendo yo con lo que estoy viendo? ¿Cómo voy a, en lugar de quejarme, que cambien aquello, que mejoren aquello, es cómo yo puedo ser parte de la solución y no el problema? ¿De acuerdo? Marcita también dices, esa es la idea, Karen, no lanzar juicios para echarle más leña al fuego. ¿De acuerdo? Elizabeth también dices, hemos heredado muchos malos entendidos sobre la diversidad, la diferencia y la inclusión con los que debemos romper para hacer una mejor sociedad. Es tiempo de despertar. De acuerdo, Elizabeth, gracias. Inés Santiago dice, es momento de ser solidarios, unir fuerzas de acuerdo a nuestras posibilidades, aportar un granito brindando respeto y paciencia a nuestros semejantes con la escucha y brindar afecto desde la aceptación en su estado emocional. Wow, Inés, muchas gracias. Carlos también dice, ¿será que la victimización de Floyd la hacemos nuestra porque inconscientemente es nuestro modo de pensar? Fíjate que es interesante reflexionarlo, Carlos, interesante reflexión. Marcelita, dices, lo primero que nos dicen a los coaches es que no juzgamos ni debemos tener preferencias de raza, religiones, culturas, porque cada ser humano tiene el derecho y debe ser respetado. Ah, y no podemos tener preferencias, de acuerdo. Dice Marcelita, se nota un terremoto. Yo sé, cuando empieza a llegar con la brum, 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 brum. Maricel, dices, personalmente creo que no debemos juzgarlos por en algún momento reaccionar desde lo humano y emocional, lo que sí sería. Bueno, mirar luego nuestra reacción para tomar qué encendió ese comportamiento y aprender desde la resiliencia que mi pensamiento debe controlar mis acciones y no viceversa. Gracias, Maricel. Marcelita dices, así es, las redes sociales, especialmente Twitter, lo siento muy agresivo en la expresión de algunas personas. De acuerdo. Liliana dice, la vi. Dices, gente ardua tarea tenemos. Exacto. De acuerdo. Gracias, Marcelita, también por lo que nos toca. Dices, lo mismo digo, son impredecibles a la hora de presentarse, pero los amo de todas formas. De acuerdo, gracias. Hola, dice Adrián Gutiérrez. Sí, porque el ser humano piensa, siente y actúa según su pasado. Aunque siempre digo, mi pasado no me determina. De acuerdo. Gladys Amaya dice, esto muestra claramente la poca preparación en el ser humano en personas que deberían estar, de hecho, mucho más conscientes en el manejo de las emociones, como es la fuerza pública. Esto nos indica cuán extraviada del camino está la supuesta preparación o supuesta enseñanza que no nos prepara para la vida misma y menos para respetarla. Somos unos totales analfabetas humanos. Mira, qué interesante, Gladys. Pues bueno, qué gusto que esto haya sido de utilidad, que esto les haya parecido de interés. Y como siempre, lo más importante para nosotros, no es lo que nosotros digamos, es qué te llevas de esto para tu vida, que te tomes unos momentos para reflexionar. Eso que decimos que los otros no hacen, qué bueno que nos tomemos unos momentos para decir, ¿sabes qué? Espérate, déjame nuevamente calmarme y déjame desde esa perspectiva darme cuenta, ok, ¿qué me sirve de esto que acabo de escuchar? ¿Qué me puedo llevar y a qué me voy a comprometer a darle vida en mi vida momento a momento, día a día? Porque esa es la combinación que genera resultados. Entonces, a todos, mil y mil gracias por estar acá. Mil gracias por compartir y a todos y cada uno de los ICGs presentes, nuevos, más experimentados, certificados y demás, gracias por estar acá, porque ustedes son los que patrocinan este espacio y gracias por su voto de confianza. Gabrielita, como siempre, mira, a ver si me puedo quitar el sombrero, me quito el sombrero. A ver si me quito el sombrero contigo y con todo tu, con toda esa capacidad reflexiva, reflectiva, que las cosas que me encantan es que hay cosas, como todos los seres humanos, que te llegan y te prenden la llama, y con todo y eso tienes el tema de, ah, espérate, se me prendió la llama, es el mejor momento para calmarme y no echarle leña a la llama, sino espérate a ver qué de acá puedo sacar constructivo. Entonces, gracias por compartir con nosotros y ver ese detrás de cámaras así tan, tan abiertamente. Mil gracias por estar acá y por todo lo que nos traes.
Gracias, es un placer estar otra vez con ustedes y nos vemos pronto, nos vemos en la próxima, Karen.
Nos vemos en la próxima, sigan muy sintonizados con esta conversación y nos seguimos viendo. Mucho bienestar, mucho amor y mucha salud para todos.